Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Ahora empezamos.
Bienvenido a Concast, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos de un tema un poco diferente. Hablo con Alejandro Valol del tema estrategias y consejos para la política de envíos de las e-commerce. Hola Alejandro, ¿qué tal estás?
Hola Gabriel, muy bien, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio que tienes tan chulo y ansioso por contarte los envíos y poder ayudar a la gente que esté pensando en montar un e-commerce.
Muchas gracias a ti por cogerte ese tiempo un viernes por la tarde en Navidades.
Bueno, los que tenemos una startup trabajamos todo el día.
Ya, ¿quién lo va a saber? Sí, te he presentado en tres palabras más o menos. Si nos podrías ampliar un poco la información, a qué te dedicas, a qué se dedica tu proyecto.
Vale, bueno, yo soy Alejandro Valor, soy publicista, graduado en publicidad de carrera. Y bueno, la verdad que siempre el tema del emprendimiento me ha tirado mucho. He trabajado en diferentes startups, también he trabajado en el mundo de la agencia de publicidad. Monté mi propia agencia durante un tiempo porque, bueno, quería probar. Y también tengo algo de experiencia en el corporate, ¿vale? En una farmacéutica. Pero donde más me he sentido libre, donde más he sentido que podía hacer para lo que yo era, ha sido en el mundo startup. Y bueno, después de trabajar en diferentes startups, pues decidí montar la mía propia. Y bueno, yo llevo toda la parte de marketing. Ahora mismo estoy trabajando en Coentra, que es un SaaS para gestionar los envíos de los e-commerce. Lo que hemos hecho ha sido digitalizar el proceso, ¿vale? Y esto porque nos dimos cuenta que bueno, todavía quedan muchas tareas manuales en la creación de envíos y esto tiene incidencias, la gente invierte tiempo, el proceso no es todo lo digital que podría ser. Entonces, bueno, nos sincronizamos con las tiendas online o plataformas de venta, da igual que vendas en Amazon, en tu propio e-commerce, incluso múltiple canal, todas tus ventas las ves en nuestro SaaS. Y de forma rápida puedes ir seleccionando qué envío gestionar en tres pasos y bueno, en la plataforma tienes el seguimiento, si ha habido una incidencia te avisa a través de alertas, puedes gestionar las devoluciones y le llega una etiqueta al comprador para que te lo mande de vuelta. Es un poco tener el control de todo lo relacionado con los envíos y en eso estamos trabajando ahora mismo.
Y bueno, lo primero, lo que me llama la atención es, has mencionado Amazon. Entonces, trabajáis también con vendedores en Amazon, dices, ¿no?
Claro, nos sincronizamos con plataformas tanto propias para hacer tiendas online como con Marketplace. Con los Marketplace todavía estamos trabajando la sincronización porque son un poco más tediosos que Shopify o WooCommerce, ¿vale? Siempre están más abiertos, pero bueno, poco a poco vamos ampliando las sincronizaciones.
Y ahora mi pregunta provocadora, ¿no? ¿Cuál es el valor diferencial comparado con Amazon FBA? Porque se supone que Amazon FBA, Amazon manda los productos, ¿no?
Sí, claro. Pero en muchas ocasiones la información de Amazon es más reducida. Y al final nosotros también tenemos acuerdos con diferentes transportistas. ¿Vale? Y puedes ver las estadísticas de cada transportista generado en tu negocio. Y al final puedes decidir cuál es el mejor para ti. ¿Vale? Tú eres el que tiene el control total sobre tus envíos y es un tema de fidelizar al cliente final. Y evidentemente muchos de nuestros clientes venden por Amazon, pero también venden por su tienda online. Entonces es más cómodo tener todo en un mismo sitio que ir teniendo en diferentes apartados.
Muy bien, pero ¿se podría combinar vuestro servicio con Amazon FBA, Fulfillment by Amazon, o solamente FBM?
Actualmente estamos trabajando para que puedas subir tus propias tarifas de envío y combinar con esto, pero es algo que lo estamos trabajando ya.
Ah, muy bien. Y bueno, como siempre, para empezar, una curiosidad mía que lo suelo preguntar casi en todos los capítulos. ¿Cómo captáis clientes? ¿Cuál es vuestro canal principal? Como sois una startup muy B2B y muy de nicho, ¿cómo lo hacéis?
Vale, pues esto viene un poco por cómo hemos empezado. Nosotros tenemos una filosofía de trabajo muy lean, ¿vale? Porque desde un principio fuimos a hacer entrevistas a e-commerce. Nos unimos con un montón de e-commerce. Les preguntábamos cómo lo hacían. Y no hemos inventado la rueda. Simplemente hemos visto lo que hacían, qué problemas tenían y hemos visto cómo les podemos ayudar. Entonces, a través de hablar con los propios e-commerce, con el cliente final, le hacen muchas encuestas, ellos te van dando un poco a veces la respuesta. Entonces, al final me di cuenta que había una serie de palabras clave, de dudas, y bueno, pues fuimos probando con nuestra metodología Lean de hacer pequeños experimentos. Fuimos probando Facebook, fuimos probando en redes sociales y nos dimos cuenta que nuestro canal principal de adquisición es Google Ads, ya que existen unos pains, unos dolores comunes entre todos los e-commerce, ¿vale? Siempre hay un momento en el que buscan agencia de transporte para envío especializado en e-commerce. Entonces, bueno, pudimos localizar una serie de palabras clave y, bueno, dentro de este grupo de palabras clave, dependiendo de lo que estén buscando, categorizamos al cliente y le enviamos a una landing o a otra. Entonces, bueno, ahí ya empieza un poco el funnel de venta y la captación de estos leads. Pero, bueno, teniendo en cuenta que hay un dolor común en los e-commerce y que todos se plantean cuando empiezan la misma pregunta, pues bueno, a través de eso lo hemos podido focalizar en Google AdWords. Te he de decir que ahora mismo estamos también trabajando mucho el tema de comercial de telefonazo, ¿sabes? De buscar clientes que creemos que le puede interesar y ofrecérselo. Entonces, bueno, también hay que combinar cosas clásicas con cosas más actuales.
Y bueno, yo supongo que uno de los principales dolores en España, por lo menos, bueno, todo el mundo sabe que soy de Alemania, ¿no? Y comparado, los gastos de envío son altísimos, ¿no? Me parece, a mí por lo menos.
Mira, yo cuando era usuario pensaba como tú. Ahora que estoy metido en este sector y veo la cantidad de manos por las que pasa un paquete, lo recogen desde, aunque tú hagas un envío Madrid-Madrid, bueno, voy a por otro ejemplo, Valencia-Valencia, que estamos en Valencia, el paquete va a Madrid y de Madrid se vuelve a distribuir, se vuelve a traer, lo coge un repartidor o una central, se le reetiqueta. Es decir, cuando te das cuenta del trabajo, de los intentos de entrega, de la última milla, te paras a pensar, 4 euros del paquete de 2 kilos tampoco es tanto, ¿vale? Entonces sí que es cierto que el usuario final es muy reacio a pagar estos portes de envío. Pero bueno, es una parte del e-commerce. Si no aceptas que alguien trabajando para llevarte a la casa, bueno, tienes que coger tu coche y donde quieras comprar, aparcar. No me parece excesivamente caro, ¿vale? Hemos de decir que uno de los dolores de los e-commerce, evidentemente, es que no tienen fuerza de negociación. Entonces, voy a comentar una cosita que no he comentado antes. Nosotros también tenemos acuerdos con transportistas. Por lo tanto, desde el día cero, desde el minuto cero, ya puedes empezar a trabajar con nosotros. Nosotros tenemos acuerdos por volumen, porque juntamos muchos pequeños e-commerce. Entonces, tenemos mejores precios que si tú vas a negociar con ellos, ¿vale? Eso es otra de las formas que tenemos de resolver un poco el dolor de un e-commerce nada más empezar, ya que tenemos acuerdos con transportistas y tarifas mejoradas.
Pero no ves el gasto de envío como uno de los principales killers de conversión, como
sí.
Todo el mundo tiene una cuenta de Amazon Prime, están acostumbrados a los gastos incluidos en el envío y eso.
Sí que es cierto que los gastos de envío es uno de los principales motivos de abandono de carrito.
Claro.
Pero el cliente, o sea, el e-commerce, ha de saber darle la vuelta a la tortilla e intentar que esto sea una fortaleza. ¿En qué sentido? Primero, siendo muy claro en todo momento sobre cómo son los gastos de envío. Y luego, incluso en Estados Unidos, se está llevando, se hace mucho lo del envío, el precio de envío incluido. ¿Vale? Estamos viendo que cuando el precio de envío está incluido, aunque el producto sea un poco más caro, hay menos abandono de carrito. Y luego esto ya entra en la política de envío, hacer facilitar todo momento la información e incluso si el cliente tiene que pagar el envío, poder hacer devoluciones gratuitas. Es una herramienta.
Muy bien. Eso es otro problema que siempre me suelen contar, que son las devoluciones, ¿no? Como Zalando hizo mucho daño ahí en la mentalidad, por lo menos en Alemania, ¿no? que es súper complicado para una tienda online tener esa logística.
Sí.
Que recibía todas esas devoluciones, ¿no? ¿Tú ves algo parecido en España?
Sí, hay muchos estudios hoy en día de e-commerce, ¿eh? Cualquiera que busque en internet, estudio e-commerce 2018-2019, tendencias, podrá ver 40.000 estudios, y en todos se nombra que el 70% de usuarios ven las devoluciones y el envío antes de realizar una compra. Y que es crucial para prácticamente todos un sistema de devoluciones para fidelizar. Entonces, es un problema que no debemos de verlo como que marrón, sino hay que poner una política clara de devoluciones y asentarse y resolverlo. ¿Yo qué recomiendo para este tema? Primero, tener canales exclusivos para tratar las devoluciones. Ya pueden ser correos para devoluciones o formularios, incluso un teléfono, ¿vale? Y luego que el e-commerce haya buscado una agencia de transporte que le facilite la agilidad. Por ejemplo, en nuestro caso, en Coemtra, una vez ya has hecho el envío, el estado del paquete cambia entregado y está durante 15 días o el tiempo que tú quieras visible. Que la persona quiere devolverlo, le das a un clic y se activa la política inversa y al comprador le llega a su correo una etiqueta. La imprime en su casa, va al repartidor al día siguiente, recoge el paquete y se acaba el problema. No, o sea, que hay soluciones.
Ah, muy bien.
¿Vale? El tema es ya lo que tú quieras arriesgar en cuanto a precios. Porque, claro, la gente dice pagar envío, pagar devolución, claro. Si luego no me gusta. Esto es parte de cada uno, tiene que saber hasta dónde va a estar dispuesto ya con los márgenes. Yo recomiendo devoluciones gratuitas. ¿Por qué? Porque al final el porcentaje de devoluciones en ropa es muy elevado, ¿vale? Es un 40, tal. Pero bueno, otro tipo de e-commerce no va a ser tan elevado.
Claro.
Y al final vas a hacer que la gente pierda el miedo si la devolución es gratuita, aunque le cubres el envío, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo podemos evitar también estas devoluciones? Siendo muy realistas en nuestro e-commerce, con fotos muy reales, con descripciones muy buenas, todo clarito.
Sí, es verdad, es más bien una cosa de ropa, ¿no? Como probar ropa en casa, devolverlo, etcétera, ¿no? Quería preguntar, ¿trabajáis también a nivel internacional o solamente nacional por ahora?
Sí, trabajamos también a nivel internacional. Tenemos acuerdo con 6 empresas de transporte, de la cual esta última la hemos cogido especialmente para envíos internacionales. Esto es una, mira, ahora que me hablas de internacional, es uno de los puntos que quería comentar como clave a la hora de los envíos, y es no trabajar con solo una agencia de transportes. Porque realmente en ninguna es buena en todo, ¿vale? Bueno, quien haya trabajado, quien tenga un e-commerce, se habrá peleado con 40.000 agencias de transporte y habrá cambiado. Y bueno, realmente hay algunas que son buenas a menos de 5 kilos o envío local, otra es buena para las islas, para Canarias, luego hay otra buena para internacional. Si solo trabajamos con una, tenemos una para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, teniendo un mercado tan amplio, teniendo un mercado que cada una se está especializando en algo, pues yo recomiendo que se explore el para envíos internacionales, que no digas, bueno, trabajo con esta, pues bueno, tiro adelante con esta. Pues bueno, pues envíos internacionales, vamos a preguntar a otra.
¿Y a qué te refieres con empresa buena? ¿En qué sentido? ¿Como
a ver,
fiable, rápida, barata?
Vale, como te he dicho, ninguna es buenísima en todo. Para mí una agencia de transportes buena es la que responde. Todas siempre vas a tener incidentes, siempre. No hay ninguna que no haya perdido un paquete en su vida, ni ninguna que no haya roto un paquete en su vida, porque al final trabajan personas. Y en todas van a haber incidencias. Pero yo lo que valoro es llamar y que me atiendan, enviar un correo y que me respondan en ese momento y que me den soluciones.
Claro.
Que no entrar en un laberinto eterno. El tema del precio es peligroso. Hay agencias de transporte que sí, son más económicas, pero ¿realmente me quieres decir que esos 20 céntimos por transporte, porque al final de 4,50 te vas a 4,80, vale la pena por perder una tarde cuando tienes un problema?
Claro.
En mi opinión, no lo barato es lo mejor en este caso.
Bueno, yo creo que es igual en todos los sectores, ¿no? Desde el alojamiento de la web hasta no sé qué, ¿no?
Mm.
Pero bueno, para volver un poco al tema de hoy.
Sí.
Hoy hablamos del tema estrategias y consejos para la política de envíos de las e-commerce.
Vale.
Ahí te quería preguntar si nos puedes contar un ejemplo concreto de una estrategia de un e-commerce.
Sí, claro. Mira, yo creo que lo primero es tener clara la planificación, ¿vale? Planificar, ver tu competencia, ver qué hace y ver si tú te puedes incluso diferenciar de la competencia utilizando la política de envíos, ¿vale? Ya hemos dicho durante la entrevista de ahora, durante la charla, que es algo crucial, que todos los estudios de e-commerce lo ponen como algo crucial. Entonces, no hay que dejarlo como un tema secundario, sino que hay que planificarlo. Las claves de la política de envíos, pues suelen ser dos principalmente. Tres. Envío gratis, envío se paga o la que más se utiliza, que es envíos gratis a partir de X cantidad de dinero. Uh-huh. Es la que utilizan prácticamente todos nuestros clientes, la verdad. Y siempre teniendo en cuenta que si tu paquete, si tu producto vale 40, pues pones envío gratis a partir de 50, por obligar un poquito a esa segunda venta. Uh-huh. Sí que es cierto que bueno, tenemos otros que lo que hacen es como una cosa mixta, ¿vale? Porque yo pregunto siempre mucho a nuestros clientes cómo lo hacen ellos. Ellos soportan el 50% del gasto y que el cliente pague el 50%. Así un envío de 5 se convierte en un envío de 2,5 y el cliente al final no le parece excesivo comparando con la competencia. Estas son posibilidades en las políticas de envío. Claro, luego lo ya he adelantado cosas y la otra clave principal en la política de envío son las devoluciones.
Claro. Bueno, yo creo que Zalando ahí marcó una tendencia hace mucho, ¿no? Con sus devoluciones y eso. Pero nunca he visto esa política de 50% cada uno y eso. ¿Tienes un ejemplo famoso quizás o algo, un ejemplo grande?
Quizás porque no es algo visual que pongas en la web en el sentido de 50%, sino que son gente que yo hablo con... Es que tenemos una política muy de escuchar las necesidades de nuestros clientes. Entonces le pregunto, ¿cómo lo haces? Y me dice, pues mira, realmente para diferenciarme un poquito de la competencia no puedo pongo este precio, porque es un poquito más bajo que mi competencia. Yo pago una parte. Y últimamente me he encontrado varios. Nosotros actualmente no tenemos clientes ultra famosos, ¿vale? Tenemos muchos pequeños clientes, entonces, bueno, te podría decir... varios, pero sobre todo en envíos de ropa para bebés tenemos bastantes. También tenemos, somos de aquí de Valencia y bueno, pues bastantes envíos de naranjas, de cosas así. Sí que es cierto que bueno, optan por meter un poco del gasto de envío como gasto de producto.
Sí, eso es siempre el gran ejemplo, ¿no? La mayoría mayoría compra un producto con los gastos de envío incluidos, aunque el precio sea más alto que el otro.
Sí.
Solamente por, bueno, un efecto psicológico, me imagino, ¿no? Como la gente prefiere gastos incluidos.
Sí, exacto. La gente prefiere gastos de envío incluidos y lo que tira para atrás es llegar al carrito de la compra, haber comprado, lo difícil que es en una web hacer todo el funnel, que venga tu cliente por un anuncio, por donde sea, llega a tu web, le gusta tu producto, le gusta tu prescripción, llega al punto final, y pan, de repente, 6 euros de gasto de envío.
Sí.
Carrito abandonado. Eso es lo que en política de envíos está prohibido. No hablar de envíos y no hablar de cómo lo vamos a hacer hasta el momento final, porque nuestra conversión va a bajar muchísimo.
Claro. Muy bien. Y bueno, otra pregunta mía sería, aparte de usar Coemtra, ¿qué recomendarías a una tienda online nacional e internacional para empezar?
Para empezar, a ver, muy bien, tú has dicho aparte de usar Coemtra.
Hombre, sería lo más fácil, ¿no? Pues usar Coemtra, ¿no?
Vale, pues yo creo que...
También puedes decir Coemtra, ¿eh? No, no te preocupes.
La gran diferencia entre el marketing digital o el mundo digital y el mundo físico es que todo se puede medir, ¿no? Y es lo que la gran ventaja que tenemos los marketeros digitales. Entonces yo pienso que es imprescindible medir y tener un CRM potente en el cual clasificar a los clientes, poder ponerles etiquetas de forma un poco manual si no puedes gastarte mucho en un CRM. Pero bueno, porque esto luego te va a dar la posibilidad de hacer campañas personalizadas, de conocer mejor cuáles son las necesidades de tus clientes, qué les gusta más, qué les gusta menos. Entonces yo diría saber tus KPIs. Cada e-commerce tiene que saber lo que tiene que medir y pasar un poco a pensarlo. Entonces, medir mucho y toda esa medición pasarla a un CRM que luego le facilite hacer campañas efectivas. No te he dicho ninguna herramienta en concreto, pero creo que es clave en los e-commerce que están creciendo y que les va bien hoy en día, porque miden muchísimo, clasifican clientes y hacen campañas muy personalizadas.
Y justo ahora te quería preguntar qué CRM recomendarías, ¿no? Yo creo que la mayoría de tus clientes usan Shopify.
Sí, la mayoría. Shopify lo utiliza mucha gente que tiene su propio medición de ventas, ¿vale? Pero también WooCommerce, la verdad que está creciendo muchísimo.
Sí, sí.
Nosotros cuando empezamos, hace ya casi 2 años, hicimos un estudio y había mucho PrestaShop, mucho.
Uh-huh.
Y parece que este último año PrestaShop ha caído o se ha quedado estancado.
Uh-huh.
y WooCommerce está creciendo, o sea, WooCommerce es el plugin de WordPress, ¿vale?
Sí.
Porque alguien WooCommerce está creciendo a un ritmo increíble.
Uh-huh.
Creo que Shopify es muy bueno si ya tienes el estudio del producto realizado. Quiero decir, si no decir voy a vender esto, sino medir un poco, saber lo que vas a vender, ver qué tiene mercado, ver qué tiene atracción, porque Shopify es un producto que desde el primer día vas a tener que pagar y que tiene unas comisiones por venta. Entonces tiene un coste mayor que WooCommerce. Pero luego, si has planificado bien, es muy muy rápido de gestionar, te da muchísima información. En un par de ratos tienes la tienda montada. Entonces es valorar
muy bien
cada uno, porque plataformas de venta también hay ahora por un tubo.
Y bueno, nunca he usado WooCommerce, la verdad. ¿Tienen alguna especie de CRM integrado o algo por ese estilo o no?
Ahí Shopify sí que es mucho mejor, la verdad, me gusta mucho más que WooCommerce, porque aún le falta, tiene uno integrado, tiene uno de analíticas, pero bueno, yo incluso intentaría integrar con algún externo o pasar datos manualmente a un CRM que sea potente y que puedas, bueno, tener una especie de embudo, que tenga tu facturación. Sí que existe en sincronización con otros CRMs.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio. Como quizás sabes, en cada episodio tenemos una especie de sección estándar que consiste en el mayor fallo, error relacionado con el tema y algún hack, consejo o truco. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
Vale, mirar. Yo creo que uno de los grandes fallos es por comodidad no imprimir la etiqueta en el propio comercio, que venga el transportista y te haga un albarán de recogida. ¿Qué pasa con ese albarán? Vienen a tu tienda online, donde tengas la mercancía, te hace un albarán y te lo da un papel. Ese paquete luego se tiene que reetiquetar con una etiqueta de envío. O sea, primero le pones etiqueta de recogida, luego una de envío. A ti te da un albarán, que es un papel que se puede perder, que puede pasar mil historias, mojarse el cliente final, el comprador, hasta que tu paquete no llega al almacén de distribución, no tiene un número de seguimiento y ese número de seguimiento va cambiando. ¿Yo qué recomiendo? Una de las cosas que hace Coventry, evidentemente, es trabajar de una determinada forma con una agencia que te dé la etiqueta final de envío. Que no se hagan las cosas a mano. Hay gente que me ha encontrado, no, yo es que trabajo con X porque es muy cómodo. Le pongo un post-it a donde va, viene la persona, ella lo hace. Una cosa que sea cómodo para ti, pero otra cosa es que sea útil para tu comprador final. Y mandarle a tu comprador final, desde el momento en el que ha hecho la compra, un enlace de seguimiento y con un número de seguimiento, eso para él es seguridad. Entonces yo recomiendo dejar de trabajar lo máximo posible en papel, en post-its, en cajas, en albaranes, porque tenemos la posibilidad de digitalizar todo el proceso. Uh-huh. y es algo que ganas, se reducen incidencias, se reducen tiempos de espera. Entonces creo que es algo importante. Y lo otro que me habías preguntado se me ha ido.
un hack, consejo, truco o lo que sea.
Vale, este es el problema. Y bien, el hack y el consejo es que al final nosotros lo decimos mucho en Coventra, la venta tiene tres partes principales: la plataforma de venta, el pago, por ahí todos tenemos que pasar, y el envío. Algo tan importante no puede ser algo que hasta ahora se dedicaba, bueno, a ver el representante que ha pasado por aquí, qué tarifas me da. Creo que es una parte muy importante en nuestra plataforma, en nuestro e-commerce, que nos puede dar un valor diferencial, que nos podemos diferenciar de la competencia. Uh-huh. Y mi consejo es que se planifique mucho, que se investigue y que se incluso se negocien las tarifas, no te quedes con las primeras. Entonces, bueno, es un poco que no lo dejemos como algo menor dentro de nuestro e-commerce, porque es una parte fundamental para triunfar.
¿Y tienes también algún truco o consejo, no sé, para fidelización? Por ejemplo, yo tengo un amigo vendedor en Amazon, muy exitoso en Alemania, y en caso de devoluciones por defecto técnico o algo así, en el nuevo paquete siempre pone un par de chuches. las gominolas ahí, los ositos, eso, y dice que le funciona bastante bien, ¿no? Y con una carta, no, perdón, y aquí tienes el nuevo producto, etcétera. ¿No tienes algún ejemplo así, no?
Ejemplos así, pues sí, mira, está muy, muy de moda cuidar el packaging. Uh-huh. ¿Vale? El packaging del producto no vale para enviar. ¿Vale? Porque al final el packaging del producto es el packaging del producto, que es de exposición. Y tenemos que meterlo en una caja. Esa caja hasta ahora era una caja de cartón. Tenemos clientes que están trabajando mucho esta caja con diseño. Por ejemplo, uno que vende ropa para nenes, en esa caja hay es para con figuras, para que se pinten, y dentro van las pinturas, para que los niños pinten las cajas. Las cambian cada X tiempo, para que recorten y creen una casita y recorten determinadas cosas.
Ah, qué bueno.
¿Vale? Entonces, no solo ya el packaging del producto, sino la caja de envío, que suele ser un poco más resistente, ¿vale? Hay que darle diseño y hay que darle identificación, porque crea una experiencia. Cuando el repartidor llega a tu casa con esa caja, ya genera esa experiencia un poco más bonita que la caja de cartón. E incluso si ya le metemos algo de sostenibilidad, de recicla esta caja, reutilízala, ¿no? Que es un poco mucha esta persona, por ejemplo, que busca eso, la reutilizar la caja, que haya más experiencia en el envío. Pues son cosas que gustan mucho a la gente. Y tenemos dos clientes que trabajan mucho la caja de envío. Tienen su caja de packaging y su caja de envío. Y la verdad que la van cambiando cada X tiempo y está chulísimo.
Sí, eso es bueno. Muchas gracias. Y bueno, Alejandro, una última cosa. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
Vale, pues bueno, pueden entrar en nuestra web en Coemtra, tienen toda la información, ¿vale? Es con M, Coemtra.
Sí.
Y luego, bueno, pues mi correo es avalor@coemtra. Pues, mi nombre es Alejandro Valor, ese lo leo yo, y si quieren escribir a hola, lo leerá todo el equipo. Ahí pueden decir sugerencias, necesidades, si tienen un caso muy particular y necesitan que les demos algún tipo de enfoque. O a nivel de marketing, oye, que soy enamorado del marketing y me quieren preguntar algo, pues también. Pero bueno, para lo que necesiten de tema de envío, hay gente que nos utiliza un poco de consultoría porque están montando proyectos y durante el proyecto nos llaman varias veces y nos preguntan, oye, he pensado esto, no nos importa que en un determinado momento nos llame cualquier e-commerce y nos haga preguntas y nosotros encantados.
Muy bien, obviamente lo voy a poner todo también en las notas del episodio. Y eso es todo, muchísimas gracias por participar.
Pues Gabriel, la verdad que he pasado un ratito muy aquí hablando, no sé si me rollo demasiado, pero bueno, son muchas cosas en la cabeza, muchas ideas. Muchas gracias por siempre. Contar conmigo.
Gracias a ti y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Feliz Navidad a todos.